Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Quins dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es. Perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb l'aparell ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó, vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir. I podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista José Ramón de la Osa Bonilla, que ve a presentar-nos Anatomia de la crisis, orígenes y diagnóstico de la crisis que viene. José Ramón de la Osa Bonilla, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal? Com estem? Contem avui, com sempre, amb un personatge de primeríssima fila. És un xicot, un senyor, que ens ha fet un llibre preciós, maquíssim, molt ben documentat, sobre l'anatomia de la crisi i els orígens i diagnòstics del que ve, de lo que ha vingut i del que vindrà, centrant molt en les caixes d'estalvi. Un estudi molt curós, des de luego no el pot fer quan se vulga, per això és un licenciat, és alumne de la Complutense de Madrid, que des d'allà sempre sorgeix molt bona, i com cada setmana li farem les preguntes de rigor. Què hemos hecho mal?
¿Qué hemos hecho mal? Pues en cuanto a la crisis, básicamente una cosa, financiar suelo. Antes, la práctica común en banca era que el promotor compraba el suelo y el banco le financiaba los costes de construcción. Ahí, si había una crisis, como el promotor había puesto una parte importante de su dinero, el banco tenía un colchón para asumir pérdidas.
La crisis financiera del 2008 solo revela deficiencias en el entorno financiero y social.
No. En la crisis financiera 2008 había muchos problemas, había problemas mundiales y otros problemas específicamente españoles. Los dos grandes problemas españoles de siempre, que ahora se vuelvan a manifestar, son la creación del empleo, mucho paro y un déficit público.
Los principales protagonistas son las cajas de ahorro. Si quieres te lo cuento.
Bueno, cada uno puede contar una experiencia.
Lo dices tú, ¿eh? ¿Qué manía en utilizar la palabra estúpidos? Esto es España, no es los Estados Unidos. Ah. ¿Por qué no ponéis tontos en vez de estúpidos?
Bueno, esto es un asesor de Bill Clinton que se hizo famoso, no sé si ya se recuerda, cuando Bill Clinton ganó las elecciones, su asesor electoral decía, es la economía, estúpidos.
Sí.
Entonces ha quedado un poquito como una expresión que se usa al uso, que al principio chocó un poquito, pero bueno, no es otra cosa. Se trata de focalizar el problema en un tema concreto.
Hay una cosa que veo que te has fijado. En el 2004 se dispara la compra de cédulas hipotecarias. ¿Esto qué era? Para refinanciarse los bancos sería, ¿no?
Sí, bueno, esto era básicamente porque el crédito crecía más que los depósitos. Si tus depósitos crecen al 5% y tu crédito crece al 30%, necesitas más financiación. Entonces, ahí hubo un momento que se vendía todo y se concedía crédito con alegría.
Entonces, los promotores, lo que sí que veo, tal como has dicho antes, es que se lanzaron a comprar suelo masivamente para especular con el ladrillo. Nada más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿por qué se autorizó? Porque el stock construido era superior a lo que necesitaba el mercado. En esto te has fijado muy bien tú.
Bueno, la cuestión de por no es que se autorizara. Un poco el Banco de España lo que hizo fue un poco mirar a otro lado. Un poco, normalmente la supervisión en general y en España también era una supervisión muy estricta. El inspector del Banco de España iba a la entidad y miraba a quién le estaba prestando y si le pagaba. Lo que pasa es que hubo unos años de mucho dinero y de expansión y un poco esta metodología quedó en desuso. Por ejemplo, el anterior gobernador Mafo lo que hizo fue un poco la filosofía anglosajona. Yo no te voy a estar vigilando a quién tú le prestas. Yo te pido un ratio de capital y no me fijo tanto en la composición de tu activo. Eso fue un poco una de las notas generales de cómo influyó, de cómo se permitió la crisis en España.
Bueno, porque, a ver, esto tú lo señalas muy bien, ¿cómo podía el mercado local absorber 650.000 viviendas?
Bueno, la verdad es que eso era un poco durante los primeros años, estamos hablando 2000-2004, la creación de hogares, estoy redondeando, estaba en torno a unos 400.000 anuales. Si a eso le sumas segunda residencia de españoles y de extranjeros que venían, 500.000 viviendas se vendían.
O sea, eran absorbibles.
Sí, eran absorbibles. ¿Qué pasó? O sea, con el estado de vivienda ha habido mucha literatura. El Ministerio de Fomento sacó una estadística y cuando se empieza a acumular es en 2004-2005. Hasta 2004 no superaba las 100.000 unidades. 100.000 unidades anuales con una venta de 500.000 son unos meses de stock, no es mucho. Ahí es un poco cuando empieza a degenerar. A partir de 2004, por unas causas, por las causas regulatorias mundiales, empezó a entrar mucho dinero y es cuando todo se salió de madre.
El mito del alquiler a mí me parece infantil.
El mito de
es el alquiler, lo dices en la página 31.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, a ver, yo creo que en España, con el mito del alquiler, lo que está claro es que si tienes un sueldo normal, ahorrar algo pagando un alquiler es bastante difícil, viviendo en una gran ciudad. Entonces, en España, una de las pocas cosas que se ha hecho bien es que la gente más o menos llega a la jubilación con su vivienda pagada. Entonces, a lo mejor no tienes una pensión muy grande, pero puedes vivir bien. Bueno, bien o más bien, puedes vivir más o menos como has vivido. En Alemania,
Decentemente.
Tú tienes una pensión que es el 80% de tu sueldo, con casa pagada puedes vivir bien. En Alemania, que tiene una renta per cápita mucho más alta que la española, la mayoría de la gente vive de alquiler. quien hay muchos jubilados con un millón. ¿Por qué? Porque gano 1.000 euros, pero pago 600 de alquiler. Si tienes 1.000 euros de pensión y la casa pagada, puedes vivir. Entonces, por eso yo creo que nos hemos pasado, no hay que pasar sin un de extremo ni al otro.
Tú hablas aquí de que el sector inmobiliario se vuelve loco. Recuerdo lo de Martins, que incluso se metió en el Real Madrid. Es lo primero que hacen, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que el caso de Martins, a ver, yo lo he seguido, aparte de eso, porque además yo soy del Madrid. Este hombre era Fernando Martín, había ido de pelotazo en pelotazo, sacaba dinero, en la crisis del 2000 compró participaciones accionariales en varios bancos, ganó mucho más dinero, luego otro, entonces era todo ir ganando hasta que llegó al Real Madrid y ahí se la pegó. Por eso es muy complicado. O sea, ganaba dinero en el mobiliario, ganaba dinero en bolsa, pero al llegar al Real Madrid yo creo que ahí se le fundieron los plomos.
A Caja Madrid ya le empezaban a ir mal las cosas, esto nos lo explicas. Entonces, si esta gente le empezaba... Estos tíos callaban como... Me callo la palabra, ¿no?
Caja Madrid...
Iba muy mal, ¿no? Por lo que tú estás contando.
Caja Madrid, bueno, por ejemplo, Caja Madrid no estaba tan mal como CAM, Bancaja y Caixa Galicia. O sea, yo, Caja Madrid, y lo he hablado con más gente, no estaba, tenía mucho crédito a inmigrantes,
sí.
Tenía el 25% de cuota de mercado, pero en suelo no se había metido tanto. Entonces, tenía problemas porque había sido muy agresivo y los márgenes eran muy estrechos. Pero con un... Estaba mal, tenía problemas, no estoy diciendo que estuviera bien, pero no estaba tan mal a lo mejor como Cano Bancaja. Si lo hubieran metido a lo mejor 6-7 mil millones en el 2008, podía haber sobrevivido. Pero un poco el problema de Caja Madrid era que a Miguel Blesa lo que le gustaba era la banca de inversión. Y el conceder hipotecas no era un negocio muy apasionante en esos años, que era un poco lo que pasaba en la banca mundial. Y eso le hizo a lo mejor descuidar un poco el riesgo tradicional de una caja.
¿El gobierno por qué miraba para otro lado si el Banco de España había avisado de lo mal que iban las cosas?
Bueno, el Banco de España tampoco avisó. O sea, ahí entre el Banco de España y el gobierno hubo ciertas injerencias. Especialmente, quizás la más señalada sería en 2003, unos meses antes de las elecciones, Fernando Restoy, que luego fue subgobernador, hizo un estudio diciendo que había una ligera sobrevaloración. Entonces, claro, Aznar llegó y, oye, 6 meses antes de las elecciones... Tú me empiezas aquí a decir cosas feas, te mando al rincón de pensar. Entonces, ahí ya se quedó un poquito calladito. Y luego, cuando entró Zapatero, hubo otro enganchón, que yo creo que son más que injerencia, fue un enganchón, porque Miguel Sebastián había sido despedido del BBVA y ahí había cierto resquemor. Entonces, un poco el gobierno apoyó a SACIR para que tomara el control del BBVA. Y entonces ahí hubo otra injerencia y entonces, evidentemente, Miguel Caruana, que era el gobernador del Banco de España, sabía un poco lo que pasaba, pero tampoco se atrevió y dijo, a mí me quedan 6 meses, el que venga que arre.
La importancia de la construcción en la economía española ha sido constante desde el desarrollismo, ¿no? En los años 60. Siempre ha habido construcción. Sí. Habrá un momento que se acabará el suelo.
Bueno, la verdad es que suelo tenemos. Por ejemplo... Barcelona no tiene mucho suelo urbanizable, pero Madrid tiene suelo. Yo he leído informes de arquitectos, ingenieros, que Madrid tiene suelo para ser una ciudad de 10 millones de habitantes.
Caray.
Entonces, porque la verdad es que tú vas por Madrid y tú dices, Barcelona tiene la limitación de la montaña y el mar. Madrid no tiene esas limitaciones.
No, puede crecer. Puede crecer Madrid.
No, que Madrid sí que puede crecer mucho. No. Quizá Barcelona no tanto. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una gran diferencia en el precio de la vivienda entre las ciudades del interior, que son ciudades llanas y con mucho espacio, a las ciudades de la costa, que por un lado tienen la costa y la montaña. Entonces, por ejemplo, hay ciudades que en las ciudades del interior el precio de la vivienda subió bastante poco, es a lo mejor un 40%, cuando en otros sitios subió un 150% entre 2000 y 2006. Al tener suelo físico y unas leyes más ágiles, en cuanto crece la demanda, la oferta en 2 años te están construyendo. Entonces, eso va mucho por barrios. Lo que pasa es que aquí el problema es que la legislación urbanística es muy intrusiva y eso lo aprovechan los tenedores de suelo para ir retrasando la construcción.
¿En qué sitio de España la demanda de vivienda es inexistente?
Bueno, pues la verdad es que tenemos ciudades, te puedo decir, del interior, que ha crecido muy poquito el empleo. Entonces, no sé si decimos, por ejemplo, Ávila, que era en los años del boom, creció porque había mucha demanda desviada de Madrid. Pues, por ejemplo, ahora es al revés, que incluso hay todavía casas construidas y lo que hay es mucha gente muy mayor y que a lo mejor la deja, luego tienes vivienda.
¿Préstamos ninjas es igual a préstamos suicidas?
En cierto modo, sí.
¿Quién hacía los préstamos ninjas?
¿Quién hacía los préstamos ninja? Pues, por ejemplo, el préstamo ninja en España lo hacían las cajas más agresivas. Lo que pasa, yo voy a hablar en el caso de Can, que conozco más, pero bueno, yo creo que es bastante parecido a Catalunya Caixa, por ejemplo. Entonces, Can, en su zona tradicional, conocía los riesgos y no tenía que hacer tonterías para crecer. Pero claro, Can estaba creciendo en Madrid y en Barcelona. Entonces, cuando tú vas a una zona nueva y fichas a directores de la competencia con sueldos altos y con objetivos de crecer, pues le dan la hipoteca al primero que pasa por ahí. Vaya. Entonces, Can era muy agresiva, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona.
Veo que también te has fijado mucho que la mayoría de las hipotecas no las concedían los bancos, sino corredores de préstamos, figura no conocida en España. Yo he conocido algún corredor de préstamos, que no sé cómo lo hacían. ¿Tú?
Bueno, pues un corredor de préstamos era, por ejemplo, un API, una inmobiliaria, que cogía, que entraba alguien a preguntar, y a lo mejor alguien con pocos conocimientos, a lo mejor un inmigrante que llevaba poco, y le decía, ¿cuánto vale un alquiler? Pues 700, y claro, como tenía la financiación y tenía el piso, decía, si vendo un piso me llevo un 5% de comisión. Y si además te coloco la hipoteca, otro 2% de la comisión. Entonces era el paquete completo.
Era el paquete completo que hacían los APIs. O sea, en realidad eran los APIs los agentes.
Eran los APIs, inmobiliarias, y porque luego lo que era corredor de hipotecas, había algunos, pero no había muchos, pero sobre todo era unas inmobiliarias que tenían contacto con las oficinas bancarias y de hecho el cliente no iba a la oficina. Por ejemplo, Caja Madrid, que era el más agresivo, a ciertos APIs les ponía un terminal para que introdujeran en los datos en el terminal del banco desde la oficina.
Sí, esto
yo soy el único que lo oí.
Me he fijado que lo expliques en el libro esto.
Entonces, sí. El gran problema de Caja Madrid no era el suelo, era hipotecas concedidas y, de hecho, claro, una vez que tú das, que tú le das un arma a alguien que no es del sector y que dice, y bueno, no es que sea del sector, es que dice, yo voy a cobrar mi comisión y si en dos meses no te paga me da lo mismo, pues a vender. Porque es que dices, oye, es que tu nómina es el 50%, es el 50% de la hipoteca. Es que no es que vaya justo, es que no vas a poder pagar. Bueno, pues la falsificamos. Pero claro, no es lo mismo que tú tengas que llevarle los papeles al director de la oficina y el director de la oficina lo vea, a que tú tengas la máquina delante.
Ya, o sea, ponías lo que te daba la gana, entonces.
Claro.
Cajeros y políticos es la fauna ibérica, ¿por qué?
Bueno, siempre en las cajas tenían una idiosincrasia muy particular. Había cajas que estaban más o menos profesionalizadas, pero aunque había una parte de las cajas que eran profesionales, pero luego había que lidiar con los políticos. Y había que ganar muchos favores porque luego cuando llegaba la asamblea te tenían que votar. Entonces, claro, ahí se iba juntando una amalgama de intereses y personajes. La verdad es que muy curioso. Yo entiendo que a lo mejor habrá gente que se sienta ofendida por esto, pero realmente, y yo lo digo porque yo era trabajador de una caja, o sea, si tú estabas en el negocio ordinario, era una empresa, mejor o peor, que podemos entrar a calificarlo, pero el que trataba con órganos de gobierno, cuando te empezaban a contar cosas, veías cosas muy raras. Por ejemplo, en la asamblea, que se supone que debería haber cierta transparencia informativa, en las asambleas creo que solo la BBK dejaba entrar a la prensa. ¿Qué pasaba? Yo, por ejemplo, las que seguía era la de Acán. Las asambleas de Acán eran una vergüenza, porque ibas viendo cosas que pasaban, que te lo filtraba la prensa, y cada vez que había una asamblea se montaban unas peloteras realmente increíbles. Y a lo mejor, ¿por qué se montaba? Porque me habías prometido que ibas a hacer un polideportivo en mi pueblo y no lo has hecho. O por cosas así.
Ya, ya. Las cajas se pueden decir, se pueden definir como ovni, objeto bancario no identificado. Afinas mucho aquí tú.
Bueno, esto es un poquito una broma, pero bueno, la broma creo que tampoco va tan desencaminada. Se supone que una empresa tiene que estar claro quién manda y quién es el dueño y quién es el responsable si algo sale mal. Eso en las cajas no estaba nada claro. La mayoría de la gente dice, bueno, pues el que manda es el presidente. No, en la mayoría de las cajas el presidente era un puesto no ejecutivo que se dedicaba a gestionar la obra social y hacer ciertas cosas, pero el negocio bancario lo llevaba el director general.
Las cajas lo hicieron mejor que los bancos porque gestionaron el riesgo. O sea, los bancos no gestionaban el riesgo.
No, ahí me estoy refiriendo a la crisis del 92. En la crisis del 92 fue una crisis que afectó mucho a la banca porque estaba muy implicada en el negocio industrial. Y, por poner un ejemplo, la célebre Corporación Industrial de Banesto. Entonces, ahí, esa fue una crisis de bancos y las cajas... no tuvieron problemas. Hubo alguna caja que cayó y se la comió otra, pero sin hacer ruido. Entonces, ahí fue un poco, en esa crisis, los que salieron mal parados fueron los bancos y salieron bien las cajas. Y en la siguiente fue la inversa.
Una entidad financiera tiene dos tesoros que debe cuidar, liquidez y solvencia. Esto es el ABC, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que cuando las cosas van bien... te dicen, es que tú has ganado 400 millones y tu competidor 500 y el otro 600. Entonces, claro, vas pisando el acelerador. Luego, cuando vienen los problemas, te acuerdas del otro.
Hernández Moltó, un lumbreras. Lo pones bien claro, ¿no, tú?
Bueno, a ver, la verdad es que, claro, cuando empiezas ahí, este señor se hizo famoso, porque habrá gente que no lo recordará, que nos está oyendo, por su interrogatorio a Mariano Rubio. Que, a ver, Mariano Rubio no es que le hiciera bien, pero bueno, defraudó a Hacienda.
Sí.
Entonces, le hicieron un linchamiento brutal, brutal. Si ahora vemos los casos de gente que se ha llevado el dinero a paraísos fiscales y ha defraudado muchísimo más, y bueno, y casi no han hecho nada. Entonces, el linchamiento que hicieron brutal. Entonces, este hombre se hizo famoso por linchar a Mariano Rubio. Entonces, lo gracioso es que Mariano Rubio... fue uno de los grandes artífices del prestigio del Banco de España. El Banco de España tenía mucho prestigio a nivel mundial. Entonces, claro, a este hombre, que terminó en la cárcel y creo que se murió un poco del trauma, se le trató como un apestado. Y luego este hombre, después su pupilo, Hernández Moltó, después de cargarse Caja Castilla-La Mancha, iba dando lecciones en el Congreso.
Bueno, y para ir acabando, Miguel Blesa, su único mérito era ser amigo de Aznar. No tenía, porque formación financiera no tenía ninguna.
Ninguna.
Porque este tío era ¿cómo se llama? Inspector de Hacienda,
cierto.
Caja Sur, ¿por qué tenía que estar tutelada por la Junta si era de la Iglesia?
Caja Sur fue una de las cajas realmente peculiares. En principio, la tutela de las comunidades autónomas tenían cierta tutela de, por las comunidades autónomas. Entonces, ahí hubo una pelea, como siempre, por rencillas personales y por temas de poder, con la Junta de Andalucía, que querían retirar al cura Castillejo. Entonces, este hombre, que yo creo que yo sepa que era sido el primer líder populista de España, que no, el populismo no lo inventó Pablo Iglesias en España, que yo sepa, el primero fue... el señor Castillejo. Entonces, hubo ahí una pelea por el poder, y entonces este hombre se fue a Roma, como dice la frase, movió todo, y al final, durante 2 o 3 años, la tutela que tenían, cierto tutelaje que tenía la comunidad autónoma andaluza, pasó al gobierno, y ahí lo que aprovechó es decir, como quieres que me fusione con Unicaja, ¿qué voy a hacer para defenderme? Voy a financiar los riesgos que Unicaja no quiere.
Molt bé, doncs fins aquí. És un llibre molt bo sobre l'economia espanyola i inclou una claretat magnífica sobre la crisi que ha afectat des de l'any 2008 de la nostra era. Llegiu Anatomia d'una crisi de José Ramón de la Osa Bonilla, Editorial Almuzara. És fantàstic.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.